12 y 38 minutos. Esta mañana, como decíamos, al comenzar nuestro programa, vamos a dedicar los primeros minutos del hoy por hoy a conocer más sobre el trabajo de una organización que anualmente atiende a 20.000 personas en nuestro país.
Y que nació a mediados de los 80, en 1985, cuando además se puso en marcha el Plan Nacional sobre drogas y cuando la heroína causaba 300 muertes por sobredosis al año en nuestro país. Eran los momentos más negros, más duros para el consumo de drogas en un país golpeado por el paro, por la reconversión de buena parte de la industria, con una economía casi en la UBI, con unos cambios económicos y sociales que se digerían a marchas forzadas. Un país en transformación, que llegó a hablar incluso de una generación perdida por culpa de la droga.
La falta de centros especializados en el tratamiento de drogadictos en nuestro país es un problema muy grave. Habitualmente se les interna en hospitales psiquiátricos, lo que a menudo agrava su situación, porque el heroinómano es un enfermo, pero no un loco.
Ayer tarde, una vez más, un grupo de madres se manifestó contra la droga pidiendo acciones y una mayor eficacia policial.
Todas las madres unidas, todas las madres unidas, es lo que te pedimos,
Fernando,
que nos eches.
Lo que estabais haciendo.
Este barrio está infestado de droga, lo digo muy alto, las chabolas del barrio de Villaverde están infestadas, por favor que no lo quiten, que mi hija el otro día se ha caído muerta, por favor que lo quiten de aquí, te pedimos ayuda.
Ha pasado casi 30 años desde que se emitían estas informaciones. Ahora hay muchos más datos, planes más organizados y una mayor conciencia de los peligros que acarrean las y de los estragos que provocan entre quienes las consumen y en las familias que luchan contra este problema. Pero esa realidad, la del consumo de drogas, sigue presente en nuestra sociedad.
Pues saludamos ya a Maripaz de la Puente Martín, la directora de la Fundación Aldaba Proyecto Hombre en Valladolid. Maripaz, buenos días.
Buenos días.
Bienvenida de nuevo a la radio.
Encantada.
La verdad, Maripaz, es que cuando escuchamos este documento sonoro, ¿no?, que hemos escuchado ahora mismo en Radio Valladolid, se te siguen poniendo los pelos de punta.
Totalmente. Me has quitado el pensamiento de la cabeza. Se ponen los pelos de punta. Y nosotros hemos vivido un poquito esto al principio, ¿no? Esta sensación de indefensión, de terror, de sobredosis, pero una generación previa a la que nace en torno a los 80, que vivió esto de primera mano. Entonces, ciertamente, esa alarma hoy ya no existe, pero hay un colectivo residual y cronificado que pertenece a esa época.
Maripaz, ¿han cambiado mucho las cosas en este sentido?
Sí, han cambiado. Y yo creo que hay que hacer también una lectura positiva. Es decir, las políticas han conseguido que la alarma social desaparezca y esta situación que hemos oído ya no existe. Ahora, las drogas siguen formando, como bien decía, ¿no?, formando parte de la realidad cotidiana y es un peligro para la salud de mucha gente. Pero ha cambiado el tipo de consumo, han cambiado las drogas consumidas, la tolerancia social, la percepción de riesgo, todo eso es diferente ahora. Nada que ver.
Maripaz, nos ha contado muchas cosas de Proyecto Hombre, muy bien contadas, María Alejandra. ¿Alguna cosa más de Proyecto Hombre? ¿Qué es lo que hace Proyecto Hombre para dárselo a conocer a todos los oyentes de la SER?
Pues el trabajo, seguimos trabajando con esta gente, con estas personas de los 80 que siguen estando ahí y que no podemos bajar la guardia porque es un colectivo en riesgo de exclusión importantísimo y debe ser nuestro desafío y nuestro reto cotidiano. Y luego todo el trabajo de prevención con los jóvenes abusadores de drogas, donde la droga fundamental de abuso es el alcohol, pero la droga por la que inician tratamiento no es alcohol, es el cannabis. Es decir, ahí tenemos la ambivalencia social respecto al consumo, que si quieres luego hablamos un poquito más de esto.
Sí, porque además el cannabis en muchos jóvenes parece que es algo normal, algo habitual, algo que no pasa nada, algo que, es que me fuma un porrillo de nada, ¿no?
Es más, la percepción de riesgo del consumo de cannabis es menor que la del tabaco. Es decir, el discurso social con respecto al tabaco ha conseguido que muchas personas dejen de fumar y que no se fume donde antes se fumaba y que incluso se penalice no sé qué, y esto está absolutamente incorporado. No hay discurso social con respecto al consumo de alcohol. Y es una droga que es droga, porque tiene efectos sobre el sistema nervioso, es una droga legal, pero está ampliamente tolerada por los jóvenes, por las familias, por la sociedad en general. Y es la droga que más efectos causa sobre el sistema nervioso en los adolescentes, que más consecuencias tiene hacia terceros, porque es la que provoca accidentes de tráfico, embarazos no deseados, peleas, etcétera. La más accesible, o sea, que lo tiene todo para ser la más consumida. Y, sin embargo, nadie acude, o casi nadie acude a nuestros centros diciendo, oye, mi hijo se emborracha todos los fines de semana. No, 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 dicen, mi hijo creo que se fuma algún porro, porque me parece que esto es marihuana. ¿Esto es?
A partir del balance que habéis presentado de este resumen, ¿cómo está la situación en Valladolid?
En Valladolid no difiere mucho lo que pasa en Valladolid de lo que pasa en Castilla y León. Si comparamos un poco nuestra región con otras, quizás destaquemos un poquitín en el consumo de alcohol. Es decir, la edad de inicio sea un poquito más baja, esté sobre el 13, 13 y poquito, y en otras comunidades esté más cerca de los 14 años, ¿vale? En positivo también, por hacer una lectura en positivo. ¿Qué destacaría yo de nuestra comunidad respecto a otras? Que hay una red de planes fantástica y hay una línea de trabajo en prevención fantástica. ¿Y esto de qué depende? De las políticas que se han hecho desde la autonomía, desde la Consejería de Familia y también desde los planes municipales y locales de drogas. Uh-huh. O sea, yo creo que somos la comunidad que tiene mejor planteado el trabajo en prevención.
Maripaz, hemos hablado de las drogas, bueno, no sé, quizá las más usadas, ¿no? El alcohol, el cannabis. Con respecto a las otras drogas que consideramos duras, aunque yo creo que todas son duras, uh-huh. Cocaína, ¿hay más datos también? ¿Ha bajado?
Cocaína y heroína parece que se mantienen. O sea, los datos arrojan estabilidad. ¿Alguna alarma por ahí encendida? Pues en torno al consumo, verás, de hipnosedantes. ¿Sabes? O sea, de benzodiazepinas, de los medicamentos, o sea, en las encuestas se ha incorporado una pregunta, dice, oye, tú medicamentos, psicofármacos que no te han recetado, que hay en casa, en un momento dado los tomas, y parece que este consumo está experimentando un leve aumento, sobre todo más en chicas que en chicos, pero no hay datos así para... Y luego, todo el tema de las drogas de síntesis y el tráfico a través de internet, lo que llaman las páginas profundas o oscuras o tal, donde se venden como euforizantes legales o drogas legales, drogas que tienen, o sea, que cuyos efectos son muy similares a los de las drogas ya conocidas por todos.
Maripaz, ¿la crisis ha influido en el consumo de drogas?
No tenemos datos. ¿En qué ha influido? En la inserción. La inserción es complicadísima para nuestros colectivos de riesgos, estos que aparecían al inicio de la tertulia. Y yo creo que se ha incrementado, o que probablemente se incremente el consumo de alcohol, porque es muy barato, es muy accesible, está disponible y encima lo toleramos todos. Pero otros datos no tenemos. Yo no puedo hablar con evidencia científica de que se haya producido un aumento.
Hablaba antes, Paz, del consumo de los hipnosedantes, que no sé si en algunos casos pueden estar relacionados con situaciones derivadas de la crisis. Gente que entra en depresión porque no encuentra empleo, porque no hay dinero en su casa, porque su situación económica está muy lejos de ser la que era hace unos años, y eso les lleva a consumir esas pastillas, a introducirse en una drogadicción que puede ser, entre comillas, legal, porque las pastillas se venden en las farmacias, pero que al final les genera una adicción o un deterioro muy grave de su salud.
Parece que sí, pero es una intuición, O sea, parece que estas circunstancias que, en según qué familias, está generando un nivel de angustia tremendo porque no pueden mantener, claro, todos adaptamos nuestro nivel de vida al nivel de ingresos, de pronto los niveles de ingresos caen y a una familia le puede preocupar hasta una invitación de cumpleaños con la que viene el niño porque hay que dar 10 euros para aportar para, y no los tiene. Entonces, ciertamente, parece que pueda estar ligado a eso, pero no sé si es exclusivamente o si hay más elementos.
En aquellos años, lo escuchábamos, han pasado ya 30 años de aquellos momentos más duros en el tráfico, en el consumo de drogas. Uh-huh. Costaba mucho encontrar apoyos, empezaban a surgir las primeras asociaciones de ese tipo. Yo no sé si con esos 30 años después, las familias ya han perdido los miedos, las cautelas sociales a acudir a las asociaciones, o todavía existe el miedo al qué dirán, a que me vean acudir a la asociación, a la Fundación Aldaba Proyecto Hombre, que vean a mi hijo entrar allí. ¿Eso sigue o no sigue todavía presente en la sociedad?
Yo creo que sí. De hecho, nosotros trasladamos todo el área de prevención de trabajo con jóvenes, lo cambiamos porque creíamos que este era un elemento que condicionaba. Cuando una familia iba con su hijo de 16 años, que acaban de descubrir que consumía o que trapicheaba con marihuana, a nuestro centro y coincidían con perfiles más tradicionales, no, mi hijo no es así, y ciertamente su hijo no es así. Entonces yo creo que, bueno, que en el imaginario sigue existiendo la figura del drogodependiente, heroinómano, marginal, delincuente,
¿y el otro,
sidoso,
no?
etcétera? El otro, vaya, el otro vaya, el otro vaya. Entonces, mi hijo ahora parece que tiene un problema, medio problema, de por qué, pero vamos, no hay percepción de riesgo, no hay sensibilidad social. No hay alarma.
A mí me parece que hay muchas veces que no tenemos percepción de riesgo. Bueno, es que lo que te decía yo al principio, ¿no? Sí. Se ha fumado un porrillo, no pasa nada.
¿Qué pasa? Yo también lo hacía, ¿no? Cuando yo tenía su edad, yo también lo hice. ¿Quién no se fuma un porro? ¿Quién no? Esto es un error. Es decir, proyectar o comparar nuestra infancia con la de nuestros hijos. Es totalmente diferente. ¿Eh? Caemos en ello cantidad de veces. Es diferente las circunstancias sociales, el acceso a las sustancias, el control que tenemos, la comunicación en positivo. Es decir, parece que son las generaciones estas donde la comunicación entre los padres y los hijos está mejor valorada. Es decir, que, pero la tolerancia, bueno, que se emborrachó el fin de semana, pero yo también lo hacía. Pero ahora, esto es con la situación del big drinking, los consumos abusivos de alcohol, o sea, en muy poquito tiempo ingerir grandes cantidades de alcohol, esto es de ahora, ni siquiera de nuestros tiempos de estudiantes, ¿eh? Ni siquiera, tú salías, bebías 4 o 5 cañas o 6 y te ibas para casa. Pero además, fíjate, curiosamente con el tema del alcohol, sucede que el alcohol que no beben los adolescentes es el vino. ¿Sabes? Que hay toda, con todo el anteproyecto este de ley, que hay ahí una cierta... El vino no está presente. O sea, tú no ves adolescentes con la botella y el brick de Don Simón.
Como mucho con el calimocha.
¿Sabes? Como mucho, sí. ¿Sabes? O sea, es otra problemática la que hay ahí, otros consumos. Y no tenemos percepción de riesgo ninguna. No pasa nada, total. Fíjate tú. Yo también lo hice, bueno.
En cuanto a las cifras de las personas que atiende, hablamos, se ha presentado la memoria del año pasado, Proyecto Hombre, me gustaría conocer por lo menos la cifra global, el total de personas que han sido atendidas y si esa cifra, la evolución de esa cifra va a menos, está sostenida en el tiempo respecto a los últimos años.
Pues tendría que sumar un poco, ¿eh? Y ciertamente tendría que tener esto más preparado, tienes toda la razón. En el área de prevención, entre unos programas y otros, nos acercamos a las 2.000 personas. Dentro del trabajo con las...
2.000 personas en Valladolid.
En Valladolid y provincia, ¿eh? Porque tenemos muy buena coordinación tanto con los planes municipales como provinciales de drogas. Es decir, trabajamos en coordinación. Y en los programas de tratamiento, que son los más complejos por el tipo de perfil, más deteriorado, más cronificado, más tal, pues quizás estemos hablando en torno a unas 500 personas, ¿vale? Uh-huh. Ahí metemos todo, metemos el trabajo que hemos realizado en prisión, metemos el trabajo de comunidad terapéutica, el ambulatorio, todo el trabajo que está realizado en tratamiento. Uh-huh.
¿Vale? ¿Las cifras se mantienen en el tiempo en respecto a los últimos años o van
en
creciendo?
En nuestro caso ha crecido. O sea, yo creo que hemos prestado a más personas servicios que el año pasado. ¿Esto quiere decir que la problemática ha aumentado? No necesariamente. Puede haber aumentado la sensibilidad social. Entonces, en el proyecto joven queremos hacer una lectura de estas características. Los padres son un poquito más sensibles que lo eran.
Uh-huh. Y por retomar algo que mencionaba también Paz hace un instante, el tema de la inserción. Esas personas que en los años 80 se engancharon a la heroína, se engancharon a otras sustancias, que ahora tienen 30 y pico, 40 y pico años, que se encuentran con el problema de la inserción laboral, del acceso al mercado de trabajo. Hay un programa que realiza Proyecto Hombre. ¿Qué resultados tiene y sobre todo qué dificultades os encontréis cuando una empresa llamáis a la puerta y le decís, tenemos a esta persona que quiere trabajar y tiene un historial de consumo de drogas?
Uh-huh. Ese es nuestro desafío. O sea, insertar a los colectivos más vulnerables y en mayor riesgo de exclusión. Y esta gente lo es. Y si además viene del ámbito de la prisión, más aún. Es una línea que destacábamos del trabajo de este año, ¿no? De que se ha incrementado la colaboración con las prisiones. Hemos trabajado con 80 personas de este perfil y hemos conseguido reinsertar a 25. Con la crisis, las posibilidades de acceso de estas personas al mercado laboral ha disminuido muchísimo. Y la rehabilitación en un problema de drogas sin una inserción no tiene sentido. Es decir, no cabe en ninguna cabeza hablar de éxito terapéutico si yo hago un proceso de rehabilitación fantástico y a continuación esa persona la dejo en la calle. Porque este tipo de perfiles no tienen prácticamente apoyo social, prácticamente apoyo familiar, vínculos afectivos escasísimos, estructuración personal nula, currículums blancos. Es decir, no hay experiencia, porque muchos de ellos vienen de la prisión de haber estado 10 años, 15 años, vas a hacer un currículum, pones nombre, DNI y casi ni dirección. Tienes que ponerla de Fundación Aldaba. Entonces, sin ánimo de caer en el dramatismo, ¿por qué digo esto? Porque este es nuestro desafío. Las políticas en rehabilitación de drogas deben mantenerse, incorporar este elemento, que es la inserción sociolaboral. Si no, estamos abocados al fracaso, estamos pidiendo peras al olmo.
Maripaz, ¿pero hay resultados en el Proyecto Hombre?
Sí. Tenemos resultados. Fíjate, el mensaje del Día Mundial contra el Tráfico, el uso, que es mañana, dice un mensaje de esperanza, los trastornos por el uso de drogas son prevenibles y tratables. Este es el mensaje de la Fundación Aldaba. Y la experiencia nos dice que la rehabilitación es posible, pero no es fácil, no es nada fácil. Tenemos resultados de inserción, en torno al 60% de la gente que termina se inserta de forma plena en la sociedad y acaba con éxito. Y en el proyecto joven, prácticamente todos los casos que entran en el programa y finalizan son resultados exitosos, son altas terapéuticas. Se recupera la convivencia familiar, la normalidad, disminuye el consumo de drogas, retoman con el sistema educativo, el fracaso escolar, no sé qué, la red de amigos son no cons- es decir, el desafío en el proyecto joven, la detección precoz. Cuanto antes intervengamos con un joven, más probabilidades de éxito tenemos.
Muy bien, Maripaz, pues hemos empezado con ese documento sonoro que nos ha puesto los pelos de punta y acabamos con ese mensaje de esperanza, ¿no?
Por supuesto, creo que es importante, la esperanza, ¿no? La esperanza, desde luego.
Que es luego. Muy importante, y muy importante también lo que hace la Fundación Aldaba Proyecto Hombre. ¿Alguna cosa más, Maripaz?
Es un placer estar con vosotros y que os agradecemos un poco el apoyo a nuestra organización.
Pues para eso estamos. Maripaz de la Puente Martín, directora de la Fundación Aldaba Proyecto Hombre en Valladolid. Muchas gracias por estar con nosotros. Un saludo y que tenga buen día, ¿vale?
Gracias.
Adiós.
Hoy por hoy, Valladolid. Carlos Flores.